Pues bueno, vamos a hacer una pausa del estudio que estamos haciendo los domingos, que es en la carta a los Hebreos. Y vi que era bueno, ¿no? También de repente es bueno tomarse esas pausas y recordar cosas esenciales que Dios ya nos ha mostrado. Y justamente en el Learning Center que tenemos por acá, la escuela, recientemente teníamos devocional con los chicos en el Evangelio de Juan, ¿no? Y ya tiempo atrás que estudiamos acá el Evangelio de Juan y siempre releerlo y encontrar más cosas es tan delicioso, ¿no? Tan deleitable en la palabra, porque además el escritor, el apóstol Juan, pues escribe, ¿no? Que el propósito de todo lo que está escrito en ese Evangelio, pues es que creamos en que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna, ¿no? Y eso me hizo recordar un poco y a tono de lo que hemos estado estudiando en la carta a los Hebreos, pues lo que dice en Juan 10. Juan 10, acompáñame por favor. Juan 10, versículo 1. Vamos a estudiar hoy, si Dios nos los permite, del 1 al 21. Vamos a leer la porción y después desoramos. Entonces, bueno, leamos juntos. Dice ahí: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Oremos. Padre bendito, Señor, tú eres el Todopoderoso, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Señor, podamos estar frente a ti, Señor, en tu gloria, y en esa gloria ser alumbrados, Señor. Ser llenos de ti, Padre. Ayuda a que tu palabra sea fuerte y clara para nosotros, Señor, y que nos ayude a salir en una distinta condición de cómo llegamos, Señor. Sabemos que es el propósito de estar aquí, Señor, y tomarnos este tiempo, tener comunión contigo, con tu Hijo, a través de tu palabra, Señor. Por favor, permítenos observarte y reposar en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y en tu nombre es que oramos, Jesús. Amén. Muy bien, pues una porción que conocemos mucho, ¿no? El buen pastor. Y como podemos ver en nuestras Biblias, pues tienen capítulos y versículos, ¿verdad? Y sabemos que estos no son inspiración divina, sin embargo son útiles para que podamos escudriñar la palabra, ¿no? Y de repente encontrar más fácil ciertas porciones. Y es que comento esto porque a veces los capítulos dividen muy bien ciertas partes del texto, pero en otras ocasiones lo cortan, ¿no? Y desligan un poco la idea anterior. Y es que para entrar en el contexto de lo que acabamos de leer, pues está el capítulo 9, ¿no? El capítulo anterior. Vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 9, que dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya sido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y lo que nos narra este capítulo 9 es justamente este encuentro con un ciego, dice ahí, de nacimiento. Alguien que así nació. Y es que en la tradición judía muchos creían que pues todas las enfermedades eran resultado de algún pecado, algún pecado en la vida de la persona. Pero de repente los discípulos dicen: bueno, este desde que nació así, entonces seguro fue su papá o su mamá, ¿no? Ahí está su consecuencia. Pero qué hermoso dice Jesús, ¿no? Pues no es por él. O sea, finalmente hay pecado en todos. La humanidad es, o sea, somos hombres caídos, ¿no? Hay corrupción en nuestro cuerpo y por lo tanto hay enfermedad. Pero me encanta lo que les dice Jesús, porque dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿no? Y muchas veces debemos de recordar eso, ¿no? Enfermedad en este mundo va a haber, vamos a tener. No siempre como consecuencia de un pecado, simplemente porque ya hay pecado en la humanidad, ya hay corrupción, y a veces nos enfermamos, pero el propósito de muchas enfermedades es para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. ¡Qué hermoso! Les enseña esto Jesús, pero bueno, el tema con este ciego es que Jesús lo sana, y también me gusta mucho la manera de sanar de Jesús. Siempre era distinta, ¿no? Y creo que sabemos que el propósito es que para que no creamos que hay milagros con cierta fórmula, hazle así, escúpele acá y úntale aquí y ya con eso, ¿no? Porque así somos, ¿no? De repente ya agarramos fórmulas y decimos así para todo. Y no, Jesús siempre hacía de maneras distintas estos milagros. Y bueno, este ciego efectivamente escupe en tierra, crea una especie de lodo, lo pone en sus ojos y le dice: ve y enjuágate en el Siloé. El ciego va, lo hace, y en ese momento ve. Recupera la vista, alguien que desde nacimiento no veía. Pero no es todo. Lo hizo en día sábado. Uy, pero los fariseos el sábado es no lo toques. ¿Cómo lo llevaron en su tradición y religiosidad? A no hagas ni siquiera lo bueno delante de Dios, ¿no? Porque realmente lo que Jesús estaba haciendo era algo bueno, pero los fariseos entonces se enojaron con Jesús porque ya había sanado otros días de reposo, y entonces empezó a haber esta persecución de los fariseos hacia Jesús, ¿no? Querían desde ahí aprenderle, matarle, ¿no? Y no solo eso, quitar las evidencias. Y todos los de la zona que veían a este ciego y lo reconocían decían: es él, era ciego, ¿cómo fue sanado? Y obviamente había testimonio. Tanto así que llevan al ciego frente a los fariseos, estos hacen un juicio delante de él, llaman a sus papás, si es su hijo, cómo es, si es cierto que antes no veía, y se están haciendo pelotas ellos mismos. El ciego había sido sanado por Jesús, aunque no le conocía. Sin embargo, ahí vimos un milagro. Tenía ceguera física que le fue quitada. Pero lo más importante de este ciego de nacimiento es que su ceguera espiritual también le iba a ser quitada, a diferencia de estos fariseos. Y es que ahí mismo en el capítulo 9, pero ahora versículos al final, voy a leer desde el versículo 35. Ah, perdón, porque déjame decirte que los fariseos, cuando ya están en juicio con este ciego, al final le dicen: ¿sabes qué? Te vamos a echar de la sinagoga, porque todo aquel que hablara de Jesucristo o que tuviera buen testimonio de él, lo iban a echar de la sinagoga. O sea, de excluirlo. Para la cultura judía eso era muy fuerte, porque era sacarlo como de la provisión de Dios que según ellos creían tener, ¿no? Pero bueno, dice entonces el verso 35, el capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Qué hermosa pregunta. ¿Quién es, Señor? Pues sí, apenas estoy viendo. ¿Quién es? Dime, para que crea en él. Fíjate lo que le dice Jesús. Le dijo Jesús: pues le has visto. Ahora veía, ¿verdad? Y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. En ese momento, el ciego de nacimiento, que ya no era ciego, ahora tampoco es ciego espiritualmente. Ahora te veo, Señor. Te veo, sí te veo. Y le adoró en ese momento. Dice el 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, ¿no? O sea, realmente, si vieran su necesidad, clamarían y no tendrían pecado, ¿no? Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y justamente ahí es donde introducimos el capítulo 10, ¿no? Y dice el versículo 1 del capítulo 10: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y me gusta mucho la manera de enseñar de Jesús, ¿no? Porque él siempre utilizaba estos que aquí lo va a nombrar como alegorías o parábolas, y eran ejemplos, analogías, ¿no? Ejemplos de la vida cotidiana que podían entender para que entonces sí pudieran abrirse a una verdad espiritual. Pero entonces les dice estas primeras palabras: de cierto os digo. Y esta palabra de cierto os digo, siempre que la veas en tu Biblia y sobre todo en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús habla, es subráyala, ¿no? Subráyala, porque además es en verdad. O sea, Jesús está a punto de decir una verdad digna de confianza. Es lo que significa, ¿no? Es como atentos, ¿no? Atentos para lo que viene. Y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y viene esta figura que ellos conocían. La cultura judía, pues, estaban acostumbrados a conocer el pastoreo, ¿no? Con las ovejas. Nosotros hemos leído varias historias bíblicas al respecto, ¿verdad? Ahorita vamos a mencionar un par de ellas. Pero en esto que está por enseñarles, pone como figura el redil. El redil es este espacio que tenían los pastores para protección de sus ovejas, ¿no? Nosotros lo conocemos como corral, era un corral, y había dos tipos de corrales que hacían en ese entonces. Uno era cerca de casa, fuera de casa, ahí de inmediato, a un ladito, para guardar a las ovejas de noche. Y el otro era un redil que ponían en los campos. A veces los pastores, por el clima, ya no alcanzaban a llegar, ¿no? a su destino, a su casa, y entonces ahí metían en este redil las ovejas, y no solamente ellos, sino pastores cercanos, y era un redil con ovejas de varios pastores. Esto es importante porque más adelante va a explicar algo al respecto, pero bueno, es este redil. Muchos estudiosos consideran que el redil tiene un simbolismo aquí para nosotros de la ley de Dios, ¿no? Es la ley de Dios que nos fue dada, dice en su palabra, para mostrar que nosotros había pecado, ¿no? Y en eso delimitar, poner un canon bíblico, ¿no? Un estándar. Y es esto que nos encierra a todos en necesitados de Dios, ¿no? En pecadores, ¿No? Te decía, aquí Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes creen ver, dicen que ven, ¿no? Y por eso su pecado permanece. Y acompáñame por favor a Gálatas para entender un poquito más esta idea. A Gálatas 3:22. Con esta idea, ¿no? De que el redil tiene este simbolismo hoy en día para nosotros de la ley de Dios. Y dice Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Dice ahí encerró, ¿verdad? Todos estamos encerrados en ese estándar. Pero fíjate que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo es como cuidador. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿No? Y entonces, aquí está explicando, esto lo escribe Pablo a los Gálatas, ¿no? Está explicando, esta es la ley, nos encierra bajo este estándar, ¿no? Hay pecado en nosotros, debemos reconocerlo. Y ese redil, además la ley es la dirección de Dios a nuestras vidas, ¿no? Lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, dice en su palabra. Pero bueno, aquí explican esto, ¿no? Ese es el redil, es el límite. Algunos lo dicen como la religión, ¿no? La religión, la verdadera religión. No religiosidad, que es otra cosa, ¿no? O sea, el canon bíblico, el dogma, ¿no? Para nosotros. Y ese es el redil, y ahí están las ovejas. Dentro de esto se mueven. Pero están encerradas, dice ahí, ¿verdad? Bueno, estaban encerradas. Regresemos a Juan 10. Porque habla que en este redil hay una puerta, ¿verdad? Pero va a explicar algo. Hay quienes no entran por la puerta, quienes entran por otro lado. Y dice que esos son ladrones y salteadores. Ladrón es alguien que hurta, que roba, ¿no? Y salteador lo conocemos mejor como asaltante o malhechor. Alguien que a una arrebata con violencia. ¿No? Y se está refiriendo aquí a esos fariseos, ¿no? A esos fariseos que justamente no son los pastores de las ovejas, ¿no? Y que son usados por el enemigo para eso, con el propósito de asaltar a las ovejas. Pero bueno, ya había una reprensión fuerte para estos salteadores, ¿no? Para estos falsos pastores de las ovejas. Acompáñame ahora a Jeremías 23. Jeremías 23, 1 al 4. Y aquí está hablando Jehová a través de Jeremías al pueblo. No, y dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eche. Y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Les digo, es una reprensión fuerte para los religiosos de aquel entonces. O sea, Dios había puesto a sacerdotes justamente a guiar a su pueblo. Y lo que hacían era dispersarlos. Aquí están teniendo a este ciego de nacimiento que ahora ya ve y nada más por creer en Jesús lo desechan de la sinagoga, ¿te das cuenta? Las dispersan. Y obviamente esta reprensión es para el pueblo judío, ¿sí? Y sabemos que aplicable para toda la iglesia. Pero bueno, sigamos ahí regresando a Juan 10. Dice ahora, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y ahora muestra otra figura, el pastor. Ya vimos el redil, ya vimos que hay una puerta, está el pastor, y el pastor entra por la puerta. Y no solamente eso, el pastor es quien cuida y procura a las ovejas, las defiende. Dice aquí que hasta conoce su nombre. Les decía yo que en la cultura judía no solamente entendían esta referencia porque eran muy llegados al pastoreo y entendían todas estas cosas y cómo era tratar a las ovejas, a estos animalitos, sino además porque ellos varias veces, Dios en su gracia y en su misericordia, les mostró cómo mandaba pastorear a su rebaño, ¿no? A sus ovejas. Y una de esas ocasiones la encontramos en tiempos de Moisés, ¿no? Moisés justamente le está diciendo Dios: ok, Moisés, ya están por entrar a la tierra prometida, pero ¿qué crees? No me representaste bien, Moisés, entonces tú no vas a entrar con ellos. Te voy a dejar que veas aquí desde lo alto, vas a ver. Tú es en la tierra prometida, pero tú no vas a entrar. Pero fíjate cómo Moisés clama a Dios porque le preocupaba algo, Moisés. Acompáñame a Números 27:15. De Números 27 dice así: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Te das cuenta? Moisés sabía la necesidad que había en el pueblo de Dios, ¿no? Se dispersaban fácil, necesitaban un pastor, ¿no? En su provisión Dios levanta a Josué, sabemos la historia, y así el pueblo de Israel también renegaba mucho, ¿no? De los líderes que ponía Dios a su pueblo, renegaban de ellos y luego clamaban los líderes por el pueblo, ¿no? Y siempre en esta provisión de Dios vemos cómo manda pastores. El rey David, ¿no? Tenía como profesión, bueno, como este oficio, ¿no? Tenía como oficio el pastoreo. Y aún el rey David mostraba en ese pastoreo cómo, cuando se presenta delante de Saúl y está ahí Goliat amenazando al pueblo de Dios, dice: yo voy contra él, ¿no? Y le dice: oye, pero si tú eres un pastor. Digo, estoy parafraseando la historia, pero al final David le dice: bueno, un día hasta un león, me tuve que enfrentar a un león y lo maté por cuidar a las ovejas. Y esa es la figura del pastor, o sea, quien aún está dispuesto a dar su vida por las ovejas, porque las conoce su nombre. Pero vamos a ver, dice el versículo, regresando allá a Juan 10, dice el versículo 3, a este, al pastor, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y entonces viene esta otra figura que tenemos aquí, las ovejas. Las ovejas que escuchan. Estos animalitos, investigué un poquito al respecto, pues son animales que, si se quedan solos, son muy propicios a depredadores, ¿no? No sabrían cómo defenderse propiamente, ¿no? Son fáciles o susceptibles a depredadores. Pero también las ovejas tienen un excelente oído, ¿no? Por ahí dicen algunos que incluso los pastores se hacen como de silbidos, y las ovejas pueden distinguir entre varios pastores y distintos silbidos cuál es su pastor, ¿no? A ese grado tienen afinado el oído. A las ovejas les encanta el contacto físico y que las acaricien. Y sienten tranquilidad cuando están cerca de su pastor. Cuando están, o están encerradas, tal vez hasta oscuras, pero cuando van a salir, necesitan a su pastor para estar tranquilas. Y podemos ver cómo Jesús en esta ilustración les está mostrando a los fariseos qué es lo que necesita el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que necesitan las ovejas? A su pastor y escuchar su voz. Pero aún así, fíjate, ellos no entendían. Dice ahí, siguiendo en el texto, el versículo 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendían así. Estamos hablando de un ciego y ya me estás diciendo que el pastor y el redil y las ovejas. No entiendo. No entiendo. Y fíjate, a veces, sé que a veces podemos estar así, ¿no? Frente a algunas verdades de la palabra en las que pudiéramos no tener mucho entendimiento. Pero ¿sabes lo único que necesitamos? Acudir a nuestro pastor, al buen pastor, y poner atención a su voz y pedirle, ¿no? Como ovejita, necesito de ti, dame entendimiento. Y estoy seguro que nos los va a dar. Dice en Santiago 1:5, ¿no? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No te va a reprochar que le pidas, Señor, no entiendo, hazme entender. Nada más que también Santiago, el siguiente versículo dice, pero pida con fe, no dudando. Es importante saberlo eso. Pero bueno, podemos ver entonces a estos fariseos religiosos cegados por su pecado, ¿no? Dice Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero más adelante viene ese versículo glorioso en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el pastor dispuesto a dar su vida por las ovejas. Ellos no entienden y Jesús les vuelve a dar otra versión de la misma alegoría, con algunos personajes más. Dice el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, atentos, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahora podemos ver a Jesús revelándose, ¿no? El libro de Juan tiene estos gloriosos 7 yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Y aquí en esta porción vamos a encontrar dos yo soy. Uno es yo soy la puerta. Y meditaba yo en esto y decía, bueno, sí, claro, pues si ahorita estuviéramos en este lugar sin puerta, estaríamos completamente encerrados, ¿no? Ni para dónde. No hay puerta. Si acá hubiera una ventana, ahí estaríamos tratando de salir. No sé si las ventanas nos lo permitirían aquí, pero bueno, la puerta tiene esta función. Es un lugar o un espacio. El propósito de una puerta es permitir pasar de un lugar o ambiente a otro. ¿Te acuerdas lo que decíamos del redil? Todos están encerrados bajo la ley de Dios en pecado, pero hay una puerta. Y no solo eso. Jesús es esa puerta. Y no solo eso, la puerta está abierta. La puerta está abierta. Y sí, definitivamente nuestro ambiente antes de Cristo era hostil, a merced de depredadores, pero con Cristo es de cuidado y de pasar un reposo confiados en el Señor. Esa es la puerta, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, como Señor, entro y salgo. Tienes acceso al trono de la gracia. Puedes venir cuantas veces lo necesites, porque necesitamos de Dios, ¿verdad? Y sabemos que es esa puerta para salvación. Jesús dio su vida en esa cruz para hacernos salvos, para hacernos aceptos delante de Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. Recibir eso por fe. ¿Te acuerdas? Se rasgó el velo del templo, ¿no? Se abrió la puerta. Algo que antes era imposible para nosotros, que estaba cerrado, ahora está abierto. Y sigue ahí, dice, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? Y definitivamente cuando leemos esto, no podemos dejar de recordar el Salmo 23, ¿verdad? Acompáñame, nada más para tener el Salmo 23. Y en lo que llevamos dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mis ovejas, yo las conozco. Y ahorita vas a ver, ellas me conocen. Y citamos muchas veces este salmo para recordar quién es nuestro pastor, ¿verdad? Y poder descansar en ello y decir, claro, Señor, yo quiero estar ahí en esos pastos, en estas aguas de reposo. Pues, ¿qué crees? Ya la puerta está abierta. Solamente entra, ¿no? Es como ver una puerta abierta y quedarse así pasmado y no salir. A lo mejor las ovejas están así cuando no escuchan la voz de su pastor, ¿verdad? Pero al escuchar su voz, se relajan y van a la comunión con él. Van a ese lugar de pastoreo. Regresando allá a Juan 10. Dice el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y este versículo sé que mucho lo citamos cuando hablamos del enemigo. Porque viene a eso, a hurtar, a matar, a destruir. No creas que se apiada porque seas una oveja chiquita, mediana, grande, de cierta condición, estatus. No. O sea, viene a hurtar, a matar y a destruir. No selecciona a ver qué ovejita, a ver esta ovejita, así está. No, no. Quiere matar, hurtar y destruir. Pero en el contexto inmediato está hablando de los religiosos, ¿no? De aquel entonces, de los fariseos, de estos falsos pastores, de estos ladrones y salteadores, asaltantes. Evidentemente, como instrumentos del enemigo, hacen lo mismo. Hoy en día podemos saber que hay muchos de estos, ¿verdad? Muchos ladrones y salteadores que vienen a hurtar, a destruir, a matar, a confundir a las ovejas, a dispersarlas. Y veo un contraste muy claro, ¿no? Digo, Jesús está contrastando entre los ladrones y salteadores y el buen pastor. Entre lo que es un buen pastoreado y entre lo que es un engaño. Y mientras uno tiene el propósito de hurtar, matar y destruir, el otro tiene el propósito de dar vida y vida en abundancia. Y eso es nuestro buen pastor, ese es Jesús. Ahora, importante, escuchaba un pastor hablar de esto y decía, bueno, hay que aclarar qué no es vida en abundancia, ¿no? Vida en abundancia no es poseer todas las riquezas del mundo. Vida en abundancia no es tener más y más y más aquí. Vida en abundancia no es ven a Cristo porque no va, en ese momento serás hijo del rey y nada te va a tocar en este mundo. Eso no es vida en abundancia. Vida en abundancia es plenitud. Sentirse más que vivo. Y yo sé que a veces en esta vida y con todas las batallas que tenemos día a día, a veces como que esa vida se nos olvida, ¿no? Esa vida en Cristo, así, ah, sí, soy creyente, sí, sigo a Cristo, ¿no? Pero Jesús quiere que estemos con vida en abundancia, a pesar de la condición que estés viviendo, de las circunstancias, de la enfermedad que pudieras tener, que puedas sentirte realmente vivo. Sí, Señor, aún esto me está doliendo, pero gloria a ti porque no estoy solo y tengo una puerta a la cual lo único que tengo que es ir y acceder a tu reposo. Y va a introducir otros personajes. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y viene esta otra figura, el asalariado. Digo, también se llegaba a estilar que había algunos pastores que por tiempos o por ciertas funciones no podían ir a cuidar a sus ovejas y contrataban a alguien, ¿no? Y le pagaban. Esto es asalariado. Digo, la mayoría de aquí sabemos lo que es eso, ¿no? Algunos de ustedes no, tienen negocios, demás, pero la mayoría sabemos lo que es el salario, ¿no? El ser asalariado. Pero aquí importante, es alguien que recibe un pago por el cuidado de las ovejas. Pero sus ojos están en el pago y no en las ovejas, ¿verdad? Y de repente ven al lobo y dicen, ahí se ve, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Ahí están las ovejas. Y creo que es un llamado fuerte también a todos aquellos que Dios ha provisto como pastores. Cuidar a las ovejas. Eso le decía Jesús a Pedro, ¿no? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Jesús definitivamente, en su gracia y misericordia, se provee de hombres para esta labor. Pero aquí habla de aquellos que, teniendo su corazón en las ganancias, pues no les importa la pérdida de las ovejas. Salen corriendo. Y además las dejan a merced del lobo, quien las arrebata, ¿no? Y las dispersa. Pero dice aquí algo también contrastante con esta última figura. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y entonces podemos ver cómo Jesús conoce a cada uno de los que somos ovejas en su rebaño. Dice, porque no solo las conozco, sino que ellas me conocen, ¿no? Y fíjate la comparación que va a hacer, y esto es hermoso. Dice, ¿cómo conozco a mis ovejas y cómo me conocen a mí? Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Padre y el Hijo uno son, ¿verdad? O sea, esa es la unidad entre el Padre y el Hijo. Y Jesús quiere que así sea la relación con sus ovejas. Que tú y yo como ovejas de Él seamos uno con Él. Porque además ha dado su vida por nosotros. Dice ahí, continuando con el texto, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿No? Y aquí todos deberíamos decir amén, porque está hablando de nosotros incluso, como gentiles, ¿no? Ya vimos que esta alegoría le está diciendo a judíos, ¿no? A fariseos, a sacerdotes judíos. Y les está hablando de otros rediles. ¿No? Pero al final va a juntar a todos en un rebaño. Y sí podemos entender, aquí hay un redil semilla de mostaza y habrá otra amistad cristiana y habrá otro en la iglesia del Señor, ¿no? Decía Pablo, unos son de Apolos, otros de Cefas. Pero no se estén peleando por eso, es un solo cuerpo, es un solo Dios. Y qué hermoso que un día podamos estar ahí, ¿no? Y poder ver que esto se cumple, y entonces estar en un solo rebaño, ya no dispersos, ya no a merced de los depredadores, sino todos reunidos, y haya un solo pastor que esté guiando a todos. Hay promesa para nosotros de eso. ¿No? De poder presenciar ahí, estar adorando a Dios eternamente. Pero me emociona saber que seremos un solo rebaño. Y ahí vamos a estar delante de nuestro buen pastor. Lo único que necesitamos es escuchar su voz y seguirle. Y yo sé que, les decía, esta porción, pues es de las más estudiadas, ¿no? Porque conocemos a Jesús como esa figura de yo soy el buen pastor. Él mismo ya se revela ahora no solamente como el que abre la puerta y que es la misma puerta, sino el que está con los brazos abiertos para decir vengan a mí. Y lo único que necesitamos es identificar, escuchar su voz. Dice ahí, siguiendo con el texto, el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y entonces, aún Jesús muestra eso. Por esto me ama mi Padre. Y ahora he escuchado también un pastor que decía, no es de que entre la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se echaron un jaguar yuspic a ver quién iba, ¿no? O un volado a ver quién pierde y va. No, Jesús dijo, yo puse mi vida. Tomó una decisión. Y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y me encanta porque en el Evangelio de Juan ves cómo muchas veces querían matar a Jesús, querían apedrearlo, y él decía, mi hora no ha llegado. Y pasaba en medio de ellos, escabullía de ellos, se desaparecía de sus vistas, hasta cuando ya con sus discípulos les dice, la hora ha llegado. Ahora sí la hora ha llegado. Y es tiempo de ir y poner mi vida. Dice Filipenses 2, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y sabemos que sí, tuvo una batalla en el huerto del Getsemaní, y aún oraba al Padre y decía, Padre, pase de mí esta copa, pero si no hay otro modo, que no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Porque para ti nada es imposible, Señor, pero que sea tu voluntad. Y fue afirmado, se levantó y fue esa cruz, porque sabía que era la manera de abrir la puerta que estaba cerrada. Y dice ahí, siguiendo con el texto, versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? ¿No? Y podemos saber que en este mundo así nos va a suceder. De repente hay quien va a escuchar de Jesús y en su ceguera espiritual va a ser, ¿por qué escuchas esas cosas? ¿Por qué te crees esas cosas? Muchos de ellos, si acaso llegan, no, sí, Jesús, un gran maestro, y hasta ahí. Pero no pueden ver que Él es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Es la puerta y el pastor, revelándose a nosotros y diciendo, yo soy. ¿Escuchas mi voz o escuchas otras voces? Porque este mundo va a querer llenarte de voces confusas, ¿no? De voces que te digan, no es cierto, o que te distraigan, ¿no? A veces ni siquiera el engaño es tan claro. Puede ser muy sutil. No, fíjate, sí, sí, Cristo y todo, pero uno tiene que ser luchón, ¿no? Agarra fuerza interior, hermano, tú puedes. Sí, pero sin Cristo estoy perdido. Si no estoy siguiendo al pastor, a mi pastor, al buen pastor, estoy perdido. ¿A quién estoy siguiendo? Y otra cosa, dice allí, ¿no? Del 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Buena pregunta. No, y creo que tú y yo, gracias a Dios, tenemos muchas evidencias de cómo, dice Efesios, ¿no? Que fue quitado este velo de enfrente de nosotros. Antes no podíamos ver, andábamos como a tientas. Pero ahora podemos ver, por gracia de Dios, para que viendo, creamos, oigamos su voz, le sigamos. Y pues creo que para concluir y meditar un poco en este texto, me gustaría compartirte algunas cosas que observo aquí, principios que pueden servir el día de hoy para nosotros. Y el primero de ellos es, ¿eres oveja? En Hebreos hemos estado estudiando esto, ¿no? Muchos creen que creen y se engañan en eso. Y dirías, bueno, pero entonces, ¿cómo sé que soy oveja? Otra vez, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás frente a ladrones y salteadores y los ves como pastores? ¿O identificas y huyes de ellos? Y yo sé que la Biblia nos muestra que va a haber muchos engañosos en este sentido, ¿no? Y muchos engañados. Acompáñame, por favor, a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 22. Solamente por citar algún texto que habla de estos falsos maestros, de estos ladrones y salteadores. Dice ahí el versículo 19, el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿No? O sea, aún habla de estos, conocen de Dios, conocen la palabra de Dios. ¿Recuerdas los fariseos? Tenían la ley de Dios. ¿Y qué les pasó? Se perdieron en sus pensamientos envanecidos, en su orgullo. No, yo sí sé de Dios. Cuidémonos, porque también les decía Juan a sus discípulos de ellos, cuídense de la levadura de los fariseos, el orgullo, la necedad. Pero bueno, aquí están estos, ¿no? Y dice que aún conocen de Dios y se pudieron haber escapado de la contaminación del mundo, pero dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice el 21 de 2 de Pedro 2, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cochinadas, ¿no? Cochinadas. Y así vemos de repente a estos falsos maestros, a estos salteadores y ladrones, ¿no? No. La manera de seguir a Jesús es esta. Ahora tienes que hacer esto. Por ahí muchos todavía judaizantes, ¿no? No, pero es que sí tenemos que cumplir con el sabbat, y tenemos que cumplir con la circuncisión, y tenemos que... Y al final, fuertes palabras que compare con perros y con puercos. Y esta comparación que hace aquí en 2 de Pedro habla de esos cambios temporales y externos que a veces pudiera tener alguien que dice creer en Cristo. O sea, por fuera se ven, sí, como los fariseos, ¿no? Todos blanquitos, pero por dentro están llenos de huesos y de corrupción. Y de eso nos debemos cuidar nosotros, hermanos. Por eso es tan importante conocer la voz de nuestro pastor. Que ese es otro principio que encuentro aquí, que comparto contigo para meditar. O sea, escucha la voz del buen pastor. Identifícala, procúrala. Disfruta su pastoreo. Definitivamente, ¿recuerdas? El pastor va delante de ellas y ellas vienen atrás. No es como en otros casos en el que el pastor va atrás arreando y pegándoles, ¿no? Por ahí están las vacas y el vaquero así va. No, el pastor va adelante, solamente las va guiando. Disfruta esos tiempos de pastoreo con tu Señor. Para que sí puedas escuchar, tengas el discernimiento bien entrenado, ¿no? Y sepas qué voz es la de tu pastor, del buen pastor. El otro principio que veo es, te lo decía hace rato, la puerta está abierta para las ovejas. Entra en el reposo del Señor. Lo estudiamos la semana pasada, pero nada más acompáñame para recordar en Hebreos 4:10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí el autor de Hebreo está enseñando eso, ¿no? Entremos en el reposo del Señor, o sea, asegúrate de estar ahí. ¿Te has sentido a veces cansado, cargado, fastidiado? Señor, es que ya no sé ni cómo hacerle para agradarte. pues entra en el reposo del Señor. No traigas tus obras de justicia, que además la Biblia dice que son como trapos de inmundicias. Esa es una porquería. Mejor entra en ese reposo, en ese pastoreo, para que entonces sí puedas conocer la dirección de Dios y andes en las obras que Él ya preparó de antemano para ti. Así es como se descansa en el Señor. Y dice Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Ahí están los fariseos, los acabamos de ver cómo están duros delante de Jesús. Y no ven algo tan claro, porque están cegados por su orgullo. Y el último, el cuarto y último principio que quiero compartirte es, te decía hace rato, este mundo te va a decir, ¿por qué lo escuchas? ¿Por qué lo escuchas? Recuerda que no pueden ver porque creyendo ver están cegados. Pero tú y yo tenemos delante de nosotros al buen pastor. Nos ha dado vista, nos ha dado oídos, nos ha dado entendimiento y un corazón para seguirle. No desaproveches esto. No desaproveches esto. Y ya para terminar, acompáñame a Apocalipsis. Ay, Emanuel, ya te estás poniendo rudo. La verdad es que Apocalipsis también hace poco lo empezaba a estudiar y viéndolo con ojos frescos, ¿no? Con este libro que es la revelación de Cristo, no solamente a los creyentes, sino a todo el mundo. Y ya lejos de morbosidad y andarle calculando cuándo viene y qué va a pasar. No, o sea, es Jesús revelándose. Y a partir del capítulo 2 y 3 le escribe mensaje a las iglesias, a las siete iglesias. Este mensaje a las siete iglesias que representan la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos. Y al final le escribe a una iglesia llamada la Odisea, que representa la iglesia de hoy en día. Y dice, voy a leer Apocalipsis 3:15 primero. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Alguien necesitado, una oveja que necesita de un pastor. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Le está diciendo, si quieres algo, ven a mí. Oro refinado. Pedro decía que nuestra fe es como oro, más preciosa que el oro. Ven a Cristo, síguele por fe. Y dice aquí, aún unge tus ojos con colirio para que veas. Me recuerda a este ciego, ¿te acuerdas? Fueron abiertos sus ojos. Y dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te acuerdas? Es esta puerta que está abierta y tenemos ese acceso libre. Me encanta porque aquí Jesús lo pone del otro lado. Yo estoy a la puerta. Y si oyes mi voz, voy a cenar contigo y estaré contigo. ¿De qué manera? Fíjate, al que venciere, y en Apocalipsis esta palabra venciere es permanecer. Al que permanece con el buen pastor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te acuerdas lo que veíamos hace rato? El Padre y el Hijo uno son. Y el Hijo y las ovejas quiere que sean uno. Y estar ahí reinando con Él en gloria. Dice el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, pues, espero que que esta porción que hoy estudiamos de Juan 10, ¿no?, sea un recordatorio hermoso de saber delante de quién estamos. Cuánta gracia hemos recibido de Jesús. Cuán abierta está esa puerta para nosotros. En Apocalipsis más adelante va a decir, un día se va a cerrar. Pero ahorita es tiempo de gracia para Dios. Está abierta. Y ahí está el buen pastor. Lo único que necesitas es escuchar su voz y seguirle. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos así. Y gracias porque tú eres el buen pastor, Señor, y eres la puerta. Y si hoy podemos tener acceso al Padre, Señor, y a su reino, a tu gloria, es por ti. Gracias por recordarnos hoy, Señor, que lo único que necesitamos es estar atentos a tu voz en todo momento. Y eso lo hacemos cada que venimos a tu palabra, la abrimos, Señor, y recibimos ese pastoreo que necesitan nuestras almas, Señor. Tú eres el pastor de las almas, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, a siempre pues tener corazones sencillos y humildes delante de ti, Señor, que crezcan en la fe, en esa fe que también nos has dado, Señor, para poder recibir esto. No hay otra forma de recibirlo si no es por fe, Señor. Gracias, Padre, porque sé que habrá tiempos en los cuales, Señor, aún haya otras voces que nos quieran confundir, que nos quieran dispersar, Señor, pero que tu voz sea más fuerte en nuestra vida que todas las demás, Señor. Que identifiquemos tu llamado, Señor, y que te sigamos, Señor. Te sigamos y podamos pues tener esa vida en abundancia que viene de ti, Señor. Esa plenitud que necesitamos en este mundo. La podemos disfrutar desde aquí y ahora, Señor. Y va a ser consumada cuando estemos contigo allá arriba. Pero gracias, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Y gracias por tener esta comunión contigo, Jesús. Y en tu nombre es que agradecemos y oramos esto. Amén.